Así que el día de hoy vamos a estar viendo la tercera parte. Si no lo sabes, estamos viendo un tema. A veces se nos olvida y no ponemos ahí, pero la pregunta que hicimos hace, ese es el tercer domingo, decíamos, ¿quién es ese niño? Y yo les dije, por esa obsesión que tengo con ese cántico navideño, ¿no? De quién es ese niño. Y decíamos, el primer domingo hablamos acerca de la deidad de este niño. Decíamos que no era un niño cualquiera. Estábamos hablando de Dios eterno, hecho carne. El domingo pasado vimos quién es ese niño en términos de su humanidad. Vimos que no solamente era completamente Dios, sino también completamente hombre. Y el día de hoy, la misma pregunta es, ¿quién es ese niño? Y quiero que veamos ahora su mensaje. ¿Cuál es el mensaje que este niño trajo cuando nació en un pesebre hace más de 2,000 años? Y para responder a eso, vamos a ver la historia que está en Lucas, en el capítulo 2. Te voy a pedir que me acompañes ahí, por favor. Vamos a estar en el capítulo 2 de Lucas y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 20. ¿Ok? Lucas 2, verso 1. Vamos a leer todo el pasaje y luego oramos al Señor para que nos hable a través de su palabra también. ¿Ok? Dice, para no pasarme, ok. Capítulo 2, verso 1 dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta historia que es tan familiar para muchos de nosotros siga atrapando nuestro corazón, que tú sigas revelando, Señor, no solamente la identidad de tu Hijo Jesús, sino también el mensaje, ese mensaje que tú estás transmitiendo, Señor, a través de este nacimiento. Que nuestro corazón, Señor, pueda ser cautivado por esta historia, que nos haga volver nuestros ojos a ti, que podamos ver tu fidelidad, tu amor, tu misericordia para con nosotros, Señor, y que podamos, así como estos pastores, regresar a casa glorificándote a ti, dándote la gloria que solo tú mereces, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias. Amén. La historia es muy familiar. Posiblemente hayas visto alguna película, has mandado alguna tarjeta con esta imagen del nacimiento. Y es algo que todos los años hacemos, que todos los años de alguna u otra manera revisamos. Y yo no sé si en tu casa, al momento de la cena, o antes tú tomas un tiempo para repasar esta historia. Pero hemos estado viendo estas semanas que este niño que estaba naciendo era alguien especial. Este era un evento de importancia cósmica. Todo el universo iba a ser sacudido, iba a ser transformado por la llegada de este niño. Y es bien interesante porque en este pasaje Lucas nos pone en contexto de la situación que había en ese entonces. Él comienza diciendo en el versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Todo el mundo tenía que empadronarse. Y Augusto César tiene un lugar relevante en la historia. Es uno de los emperadores romanos más poderosos. Fue sobrino de Julio César. Él, por adopción, recibe el ascenso al trono. Y él es nombrado Dios. Su nombre Augusto, básicamente la idea era de que era digno de reverencia. Y cuando él muere lo convierten en Dios y comienza una época donde todos los emperadores romanos eran considerados divinos y donde se honraba como dioses a los emperadores. En este contexto, estando este hombre que se hizo Dios, vamos a ver la historia del Dios que se hizo hombre, del Dios Todopoderoso. Y comienza hablándonos acerca de este edicto. Y una de las cosas que deja claro Lucas desde el inicio es que Dios es quien mueve la historia. Comienza hablando de una instrucción dada por el emperador, el hombre más poderoso, el hombre que tenía conquistado la nación de Israel. Y él manda a empadronar a cada persona a su pueblo, a su lugar de origen. Y él no lo sabe, pero él está cumpliendo las instrucciones de parte de Dios para que se cumplieran las profecías, y ahorita lo vamos a ver. Y lo que dice él, todos tienen que ser empadronados porque dice el verso 2 que es el primer censo que se hace con Cirenio como gobernador de Siria. Y dice el verso 3 que iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces, dependiendo de dónde hubieras nacido tú, cuál era tu origen, tú tenías que ir hacia allá y registrarte para que fueras parte del censo. Ahora, dice allí en el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Es decir, José necesita subir allá. ¿Por qué? Porque él pertenece a la familia de David y era originario de Belén. Ahora, Lucas no nos da más información, simplemente nos dice que José tiene que subir para allá. Pero Mateo, y decíamos que Mateo es el más judío de los evangelistas, Mateo, con esa intención de conectar el Antiguo y el Nuevo Testamento, si tú vas al capítulo 2 de Mateo, vas a ver en el verso 5, que Mateo sí hace una nota al momento de señalar este viaje. Cuando llegan los magos de Oriente preguntando por Jesús, dice allí en el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Verso 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Augusto, el emperador, no lo sabía, pero él con esa instrucción que da, está sirviendo a los propósitos de Dios, de tal manera que José, con su esposa embarazada, tiene que subir a Belén para censarse. Y es en ese tiempo precisamente cuando el niño nace. ¿Dónde? En Belén, como estaba profetizado. 600 años antes aproximadamente de que Jesús naciera, el profeta Miqueas había hablado de esto. Si vas a Miqueas, en el capítulo 5, verso 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y voy a leer solamente la primera parte del verso 5. Y este será nuestra paz. Ahora, quiero que veas esto. Porque Miqueas está hablando estas palabras 600 años antes de que Jesús viniera. Y no puedo dejar de insistir en la importancia de ver cómo la palabra del Antiguo Testamento se cumple en Jesús continuamente, y los evangelistas continuamente señalan ese hecho. Y lo que ves aquí es que Miqueas dice: la ciudad de Belén era tan insignificante que no aparece en los listados. Por ejemplo, cuando toman la tierra prometida por mano de Josué, ni siquiera se menciona esta ciudad. Era una ciudad pequeña, pero dice allí: de esta pequeña ciudad, anuncia el profeta Miqueas, va a salir el que será Señor en Israel. Ahora, Miqueas no usa la palabra rey, porque la palabra rey tiene una connotación gentil. Él habla de este señor, de este gobernante que va a salir de esta pequeña ciudad, pero nos dice algo más acerca de esto. Nos dice que el más interesado de esto es Dios. Es decir, esto es un plan divino. Si tú ves en la profecía, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. De ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y Dios está hablando de sus propósitos. Jesús ciertamente nace para beneficio de Israel, para beneficio nuestro, como vamos a ver, pero primariamente nace porque Dios tenía planeado que Jesús naciera. La otra cosa que señala allí, y lo hablamos hace dos semanas, es que dice allí que este gobernador, este señor, este rey, no iba a ser alguien creado recientemente. De hecho, dice que sus salidas son, si puedes poner el pasaje en NTV, el capítulo 5, verso 2 de Miqueas, dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice allí, dice: cuyos orígenes vienen desde cuándo. Desde la eternidad. Y solamente Jesús podía cumplir eso, porque solamente Jesús es el Verbo que cuando estaba con Dios, en el principio, Él estaba con Dios. Solamente Jesús podía cumplir con esta profecía. Ahora, mira lo que dice el verso 3. Es interesante porque habla de la historia de Israel. Dice: el pueblo de Israel será entregado a sus enemigos. ¿Hasta cuándo? Hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Ahora, si tú recuerdas, cuando vimos el libro de Reyes termina en tragedia. ¿Cómo termina los libros de Reyes, primera y segunda de Reyes? ¿Cuál es la historia al final? ¿Recuerda alguien? Cautividad. Cautividad. Asiria termina con el reino del norte, con Israel, y el remanente, lo que queda de Israel, que es el reino de Judá, es llevado cautivo a Babilonia. Y por todo ese tiempo el pueblo está fuera, y lo que vemos aquí, y se nos explica en el libro de Reyes, es que Dios abandonó, por así decirlo, al pueblo de Israel, lo dejó a merced de sus enemigos por causa de su infidelidad. El profeta Miqueas dice: este tiempo va a durar, este tiempo va a permanecer hasta que la mujer de a luz. Ahora, no sé si tú puedas conectar esto con Génesis 3, cuando Dios le dice a la mujer que de su descendencia nacerá alguien que pisará la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente lo va a herir, lo va a morder en el talón. Pero quiero que vayas viendo estos hilos de la escritura. Era algo prometido desde el principio, era algo confirmado por los profetas, y ahora Lucas nos está describiendo qué ocurrió. Y nos dice aquí que entonces este niño nace en Belén, como estaba escrito. Belén significa básicamente casa de pan. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo y nace tal y como estaba escrito. Ahora, decíamos que Dios está gobernando. A pesar de que estaba César Augusto, fue famoso porque él trajo la Pax Romana o la Pax Augusta. Básicamente, en su época, el Imperio Romano se consolidó de tal manera que casi no hubo rebelión, casi no estuvo en guerra, salvo la guerra para conquistar nuevos territorios. Pero todo lo que era el Imperio Romano estaba en paz. Y de hecho, se habla de las obras de este emperador porque él fue el que trazó rutas terrestres a lo largo del imperio. ¿Se acuerdan que decían ese dicho de que todos los caminos te llevan a Roma? Y era por el asunto de que Roma estaba conectada hacia todas sus conquistas, hacia todos sus territorios. De hecho, le atribuyen a él el engrandecimiento de la ciudad misma de Roma. Dicen que cuando Augusto llegó, Roma era de ladrillo y cuando se fue la había convertido en granito, en mármol. Él fue el que engrandeció la ciudad. De tal manera que en esta época el Imperio Romano tiene paz, pero es una paz falsa, es una paz que depende de la espada, es una paz que depende de la fuerza. Si tú te fijaste, Miqueas dice al final, en el verso 5, la primera parte, que él, este gobernador, sería nuestra paz. Ahora, una cosa que sucede con los profetas, y tú lo puedes ver, por ejemplo, también con el profeta Joel, cuando en Hechos 2 el Espíritu Santo desciende, Pedro se levanta y dice, esto es lo que anunció el profeta Joel. Y cuando tú lees la profecía de Joel, te habla no solamente de que el Espíritu Santo va a descender, te habla de que va a haber señales en el cielo y en la tierra y va a venir el día del Señor. Y tú ves en el libro de los Hechos que viene el Espíritu Santo, pero no hay estas señales en los cielos ni el Señor llega todavía. Pero una manera en que tú y yo debemos entender la profecía bíblica es que los profetas veían a la distancia, ellos no tenían todos los detalles, ellos no tenían la identidad de Jesús como tú y yo lo tenemos ahora. Por la gracia de Dios, Él ha revelado progresivamente su plan y tú y yo ahora podemos partir de Jesús y ver hacia atrás cómo se cumplía toda la historia. Pero el profeta solamente podía ver ese destello. Algunos dicen que una manera de ejemplificarlo es cuando hacen carretera, y en esa temporada nos ha tocado ver, si vas a la carretera a Nogales, tú volteas al lado derecho donde están los viñedos y allá atrás vas a ver las montañas y se ven todas pegaditas en diferente tono azul. ¿No han visto eso? Vayan más saliendo, se van a agarrar en carretera y ven. Tú volteas y vas a ver que las montañas, tú las vas a ver como si fuera un solo cuadro de las montañas empalmadas en diferentes tonos azules. ¿Sí? Porque esa es tu perspectiva. Ahora, si tú agarras monte y vas rumbo a las montañas, te vas a dar cuenta que entre una montaña y otra hay valles que pueden ser de muchos kilómetros de distancia. ¿Sí me explico? Tú la ves aquí, a lo mejor ves una montaña aquí, acá está la otra y bien lejos está la otra. Pero cuando tú las ves así, tú las ves todas juntas. Y eso es lo que sucedía en la profecía bíblica. Los eventos que el profeta veía, él los veía todos juntos, pero no sabía la distancia que había entre uno y otro. Miqueas dice, este rey, él va a ser nuestra paz, él va a ser engrandecido en todo el mundo. Y eso todavía está por pasar. Pero lo que sí es que cuando suceden los eventos, tanto Lucas como Mateo, ellos saben, Dios está cumpliendo su plan. Dios ha comenzado a cumplir su plan. Así que Dios está en control de la historia. Ahora, lo que quiero que veas es el mensaje. Ya vemos que Dios está en control de la historia. Pero ¿cuál fue el mensaje que este niño traía? ¿Cuál era el mensaje que Dios estaba dando a los hombres? Primero que nada, regresa por favor a Lucas 2 y dice allí, en el versículo 6, dice, y aconteció que estando ellos allí, José, María, embarazada, dice, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa es la historia que hay películas y caricaturas y todo has visto. Ellos llegan a la ciudad, mucha gente está yendo por el censo y dice que no hay lugar para ellos. Los comentaristas dicen que en realidad la palabra no es un mesón. Usualmente no había hoteles, no llegabas tú y no hay aquí, vamos al Holiday, aquí está a dos cuadras. No había hoteles, no era vamos, algo formal, sino lo que se hacía es que usualmente las casas tenían una habitación para huéspedes o tenían una cueva, un lugar para los animales. Es allí donde nace Jesús. Es en un lugar donde estaba reservado para animales, haz de cuenta, era la cochera, ¿no? Pero estaba cubierta y dice que no hay lugar para ellos en la casa y quedan allí en el pesebre. Ahora, a partir del verso 8 se describe este mensaje. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, es interesante porque lo que está haciendo aquí Lucas es que está resaltando, está enfatizando el hecho de que los primeros que recibieron las buenas noticias fueron pastores. Y esto es importante porque en Mateo también, en Lucas capítulo 1, Dios había hablado a María acerca del niño, acerca de la identidad de este niño. Si vas allá a Lucas 1, por favor, esta sección donde María canta, el canto que se llama el Magnificat, porque así empieza, con engrandece mi alma al Señor, dice en el capítulo 1, verso 46, dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Mira el verso 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María, cuando inspirada por el Espíritu Santo, responde al anuncio que hacen del nacimiento de Jesús. Ella habla de esta parte. Dice, cuando venga este niño, cuando venga este Salvador, va a comenzar una reversión en el mundo. Es decir, los que son poderosos van a ser menospreciados y los que son menospreciados van a ser considerados, van a ser importantes. Y cuando Lucas anuncia que son los pastores los primeros que reciben el mensaje, está confirmando esta afirmación. Los pastores en la sociedad de Israel no eran las personas más importantes, de hecho estaban en el estrato más bajo de la sociedad, porque usualmente ellos no participaban mucho en las actividades cotidianas. Ellos pasaban el tiempo ¿dónde? Apacentando sus rebaños en el campo. Ellos estaban fuera. Ellos normalmente no los veías en el súper ni en los tacos. Ellos salían, su trabajo estaba fuera, de tal manera que no eran considerados dentro de la sociedad en alguna manera. Y sin embargo, lo que dice allí, que mientras ellos estaban velando y guardando en la noche, dice, sus rebaños, verso 9, he aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó, dice, de resplandor y tuvieron gran temor. Una de las cosas que tú vas a ver cuando tú lees la Biblia es que cada persona que tuvo un encuentro con lo divino se asustaba. ¿Sí? A veces nosotros no entendemos nada de lo que implica nuestra relación con Dios, porque decimos, ay, qué suave que se nos aparecieran los ángeles. ¿Tú ves que cada vez que alguien tuvo un encuentro o con ángeles o con la presencia del Señor, dice que caían como muertos, se asustaban? Incluso Juan, el discípulo amado, autodenominado el discípulo amado, cuando escuchó la voz de Jesús resucitado, dice que cayó como muerto. Pero lo que vemos aquí, y quiero que tengas esto en mente, el primer mensaje de este encuentro es que la gloria de Dios regresaba a Israel. Acuérdate de algo. Cuando Dios habla con Moisés, en el libro del Éxodo, Dios le dice que él, su presencia va a acompañar al pueblo donde quiera que vayan. Cuando salen de Egipto de la esclavitud, después de pasar 400 años como esclavos, salen por el desierto, pero dice que una nube los guiaba por el día y una columna de fuego por la noche. Después Dios les manda que hagan este tabernáculo, una carpa, donde la presencia de Dios se va a manifestar de una manera visible. Esa carpa estaba en medio del campamento de Israel mientras se movían por el desierto y representaba la presencia de Dios allí. Decíamos que después le construyen un templo al Señor. David quiere construir un templo. Dios le dice, tú no me lo vas a construir, tu hijo lo va a construir. Salomón construye el templo. Y tenemos el relato en Primera de Reyes, en el capítulo 8, que cuando se inaugura ese templo, dice Primera de Reyes 8:10, dice, cuando los sacerdotes salen del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios se manifestaba de esta manera visible para mostrarle al pueblo que él estaba en medio de ellos. Y por siglos, esa era la gloria del pueblo de Israel. Dios estaba con nosotros. Y cuando construyeron el templo, Jerusalén se volvió relevante porque allí estaba la presencia de Dios. Y por eso la gente viajaba a Jerusalén a adorar. Y por eso la gente pasaba la Pascua en Jerusalén porque allí estaba la presencia de Dios. Pero cuando el pueblo va a la cautividad por causa de su infidelidad, por la idolatría, hay una escena en el profeta Ezequiel. Si tú has leído Ezequiel, sabes, lees el pasaje de Ezequiel 10 y te quedas así como, ¿qué es esto? ¿No? Y había unas ruedas que daban vuelta y los ángeles. Y tratas de imaginarte todo eso, pero lo que está hablando el profeta es la presencia de Dios. Él en profecía, en esta visión, ve que la presencia de Dios se levanta. Y en el capítulo 11 de Ezequiel, en el verso 23, dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Y cuál era el mensaje? Que la gloria de Dios estaba abandonando el templo. Y por muchos años, por siglos, no hubo esta manifestación de la presencia de Dios. De hecho, en términos de escritura sabemos que hay 400 años donde no hay revelación, donde Dios no habla a través de profeta, donde no hay escritura, hasta este tiempo cuando Jesús llega. Así que lo primero que vemos aquí es que son buenas noticias porque la gloria de Dios está regresando a Israel. La segunda cosa, y precisamente enfatiza esto, es que estas buenas noticias son para todos. Se las está dando a estos pastores que no son los privilegiados. Si tú ves ahora, por ejemplo, el nacimiento de cualquier persona famosa, pues los medios hacen el anuncio, es más, desde que está embarazada. Fulanita de tal está embarazada. Y después fulanita de tal ha subido tantos kilos, ¿no?, en su embarazo y va a estar en tal hospital. Y todo el mundo se entera del hijo de alguien famoso. Pero en este caso viene la persona más famosa, va a ser el nacimiento más importante de la historia. Y la noticia va para los pastores, va para las personas que no son famosas, que no son respetadas, que no tienen una posición importante. Y dice allí, en el versículo 10, pero el ángel les dijo, no teman, ellos están asustados, tienen este resplandor, está la gloria de Dios ahí, se asustan. Y entonces el ángel les dice, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Hay buenas noticias para todo el pueblo. La palabra es lao y significa no toda persona, sino toda persona que pertenece al pueblo. está de alguna manera limitando, pero dice, tengo todas estas buenas noticias, no tengan miedo, son noticias de gozo. ¿Y cuál es la noticia? Miren el verso 11, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora, quiero que veas las implicaciones, porque otra vez, tenemos una profecía en el libro de Isaías, capítulo 9, si tú recuerdas, dice el verso 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, lo vemos ahorita, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Mira el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De hecho, Mateo, al comenzar su ministerio Jesús, él cita esto también. La buena noticia era, ha nacido alguien, y este nacimiento tiene implicaciones en todo el universo, como decía ahorita. Y lo que está diciendo, fíjate los nombres que usa. En la ciudad de David, otra vez está ligando este nacimiento de este niño con la promesa en 2 Samuel, capítulo 7, cuando Dios le dice a David, yo voy a darte un hijo que va a ser rey y su reino va a ser para siempre. Y lo que hace Lucas es que dice, en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, esas palabras en la Biblia tú las vas a encontrar solamente cuando hacen referencia a Dios. De hecho, es lo que está implicando aquí. Este niño es Dios. Él es el Salvador. Él es el Señor. Pero no solamente eso. Esos términos, esas palabras se les atribuían al emperador Augusto. A él se le decía el Señor y el Salvador. Y lo que está diciendo los ángeles es que esta buena noticia implica que hay alguien por encima de Augusto. El verdadero Señor, el verdadero Salvador, no es el que está sentado en Roma, es el que está naciendo en un pesebre el día de hoy. Esa es la buena noticia. Te voy a leer un poquito de la historia de este hombre. El nombre de Augusto en realidad era Cayo Octavio. Y el nombre de Augusto significa grande o venerable o digno de reverencia. En el año 42 antes de que Jesús naciera, el Senado romano formalmente deificó a Julio César como el Divus Iulius, el divino Julio. Y su hijo adoptivo, en este caso que era Octavio, se le decía el Divi Filius, el Hijo de Dios. Esto hizo que, dice, las monedas acuñadas por Augusto mostraban la imagen de César y las inscripciones Divino César e Hijo de Dios. De tal manera que cuando Jesús nace, Jesús recibe esos títulos que eran atribuidos al emperador romano. Y Jesús lo que estaba haciendo básicamente es que estaba mostrando que el verdadero Señor era aquel que movía la historia y no el que estaba sentado en Roma. Jesús, el Salvador, el Señor. Ahora, cuando ves el mensaje completo, dice allí en el versículo 12, esto le servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice el verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres. Ahora, no está muy claro, por lo menos a mí no me queda muy claro en Reina Valera, pero si lo pones en NTV, por favor. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y ese es el aviso. Está, imagínate, primero está la gloria de Dios. Estos pastores se asustan, aparece un ángel y le dice, no se asusten, no se asusten porque les traigo buenas noticias. Ha nacido en esta ciudad de Belén el Salvador, el Señor Jesús de la ciudad de David. Y dice que cuando él da su mensaje, aparece ahora un puño de ángeles cantando, no uno solo, dice una multitud, dice allí, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Ahora imagínate, no sé qué tan bien canten, pero en la bola debe haber sido impresionante. Una multitud de ángeles cantando. ¿Y qué es lo que cantaban? Lo que cantábamos hace rato. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y este era el mensaje central, familia. Este es el mensaje central. Porque están anunciando todas estas noticias, pero lo resumimos en esto. Ha llegado paz a la tierra. Ahora, la paz que están anunciando no es la ausencia de guerra. La paz que están anunciando es la paz que el pueblo de Israel siempre anhelaban, shalom. Y hemos hablado que en la Biblia el término paz no significa que no haya guerra, que no haya conflicto. Significa que hay armonía, que hay satisfacción, que hay plenitud. Y eso es lo que están cantando todos estos ángeles. Dios está haciendo las paces con el mundo. Dios está reconciliando al mundo con él. Hay paz. Pero dice allí, gloria a Dios en las alturas y paz, buena voluntad para con los hombres. Y básicamente lo que está diciendo es que este nacimiento, la venida de este niño, significa paz. ¿Paz en qué sentido? Te digo, no está hablando de que ya no va a haber guerra. No está hablando que vamos a firmar un tratado de paz entre las naciones para que haya paz. No, lo que está diciéndonos es que Dios está tomando la iniciativa para reconciliar a los hombres. Es un tipo de paz diferente. Básicamente está hablando de esta satisfacción, de esta armonía que podemos tener cuando sabemos que estamos en la relación correcta con nuestro Dios. Básicamente esta paz la podemos poner en tres diferentes niveles. Y el nivel más importante, cuando hablamos de paz, tiene que ver con Dios. Ahora, la Biblia nos enseña algo. Primero, cuando se habla de reconciliación, es porque hay algo roto, hay algo que está dividido. Reconciliar tiene que ver con eso. Tiene que ver con traer nuevamente unión, con quitar la división. Y tú puedes ver en el mundo, tú puedes ver en tu familia, a lo mejor tú puedes ver en tu barrio que hay división. Pero este niño estaba anunciando que Dios está trayendo un tipo de paz, de reconciliación diferente. Cuando tú ves, lo vimos hace poco, pero en el capítulo 2 de Efesios, si vas al versículo 13, ponlo en NTV, por favor. Hablando de Jesús, Pablo nos dice que Jesús ha hecho reconciliación. Efesios 2, verso 13, por favor. Dice, pero ahora, hablando de los gentiles, han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban como muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Verso 14. Pues Cristo mismo, ¿qué cosa? Nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Verso 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Verso 16. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Verso 17. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Y ese es Jesús. Cuando Jesús nace, ese es el mensaje, es un mensaje de paz. Pero el reconciliador es Jesús. Él es el que va a reconciliar. Y decíamos que esta paz tiene que ver primero que nada con Dios. Es, y aquí no falla Romanos 5, verso 1, donde dice que justificados por medio de la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Si pones por favor Romanos 5, 1. Ahí es donde comienza la paz verdaderamente, familia. En una de las canciones por ahí dice que no huyas, no te escondas, ¿no?, de Dios. Y la mayoría de las personas, cuando no están reconciliadas con Dios, están huyendo de Dios. No lo dicen abiertamente, pero ese es el punto. No quieren saber nada de Dios. De una manera están huyendo. Pero lo que vemos aquí es que la primera reconciliación que ocurre es con Dios. Somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Y tener paz con Dios significa que no solamente no estás en guerra con Dios, sino que estás en armonía con Dios. Y la Biblia nos dice que el primer paso para que tú tengas la paz de Dios es que tengas paz con Dios. Y eso es solamente posible por medio de Jesús. Pero cuando tú tienes paz con Dios, tú puedes tener paz con los demás. Así que una vez que eres reconciliado con Dios, la siguiente etapa es tener paz con los demás. Y tuviste, si estuviste con nosotros los meses pasados, en Efesios vimos que Pablo dice, ahora sí, ustedes anden en amor, procuren la unidad. En Romanos, en el capítulo 12, dice, mientras depende de ustedes, tengan paz con todos los que están a su alrededor. Somos llamados a ser pacificadores. Pero esto es solamente porque tenemos paz con Dios y podemos tener entonces paz con los demás. Y por último, el tercer nivel de paz es que tú tengas paz contigo. Y familia, muchos de los problemas que tenemos son porque no tenemos paz en nuestro corazón. Es porque seguimos teniendo conflictos en nuestro corazón. Pero si tenemos paz con Dios y tenemos la paz de Dios, tú y yo podemos también tener paz en nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Les he dicho que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que estuviera en armonía con Dios, en armonía con los demás y en armonía con Él. Adán y Eva podían estar desnudos, no tenían nada que esconder. Dice que no se avergonzaban porque no había ninguna barrera, porque no había intenciones ocultas, porque no había una agenda escondida. Eran transparentes. Pero cuando vino el pecado, lo primero que hicieron fue ocultarse de ellos y cubrirse, porque vino la vergüenza, vino la culpa, vino el pecado. Familia, tú y yo tenemos conflictos en nuestro corazón también. Créeme, los afanes, la ansiedad traen conflicto en nuestro corazón, pero cuando tú y yo tenemos paz con Dios, podemos tener la paz de Dios, y la paz de Dios no depende de nuestra situación, no depende de nuestro alrededor, depende de nuestra relación que tenemos con Él. Finalmente, quiero que veas, ese es el mensaje que está dando. Dice ahí, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlos, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y mira el verso 20. Y volvieron los pastores, ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Quiero que veas esto. Ellos reciben este mensaje y los ángeles se van y lo primero que dicen es, vamos a ver esto. Y van, encuentran al niño como se les había dicho y ellos empiezan a hablar de todo lo que les dijeron los ángeles y dice que todos estaban asombrados por el mensaje. Pero dice que María escuchaba y meditaba en estas cosas, pero al final dice que ellos regresan alabando a Dios y dando gloria a Dios. Y esa sería la respuesta apropiada, y lo hemos dicho cada vez que tenemos oportunidad, que cuando Dios nos habla, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, la respuesta lógica, la respuesta apropiada sería dar gloria a Dios, poder alabar a este Dios que se dignó a hablarnos, a revelarse a nosotros, a dejarnos su palabra y que sigue interactuando con nosotros el día de hoy. ¿Sabes? La buena noticia es esta: Dios está reconciliando a los hombres con Él mismo. Eso es lo que anunciaba este niño. Vemos que Jesús en la cruz lleva a cabo esta obra de reconciliación, y Pablo dice: ahora nosotros, los que hemos creído, tenemos este ministerio, tenemos este llamado, este servicio de ir y anunciar a otros que Dios quiere reconciliarse con ellos. De hecho, Pablo dice: cuando tú y yo hablamos a las personas, es como si Dios mismo le rogara, reconcíliense con Dios. Y si tú ves aquí, esta paz está accesible para todos aquellos que, como dice aquí, dan gloria a Dios, para aquellos que se dan cuenta de que necesitan esta reconciliación, para todos aquellos que reconocen su condición, así como estos pastores que eran los vamos a decir, los rechazados de la sociedad. Cuando Jesús predica en el Sermón de la Montaña, lo primero que dice es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, de aquellos que saben lo necesitado que están. Y la realidad, familia, es que todos los hombres, no importa su trabajo, no importa su posición social, no importa su educación, su capital, sus inversiones en el banco, todos estamos necesitados. Porque todos, como seres humanos, estamos en el mismo agujero del pecado. No importa qué tan religioso seas, todos necesitamos a un Salvador. Y la buena noticia es que ese Salvador ya nació. Y ese Salvador está disponible para todo aquel que se acerca y reconoce su necesidad, se arrepiente, pide perdón. El Salvador está allí, listo para rescatar a todos los que se saben necesitados. Amén. Te voy a invitar para que te pongas de pie. Y para que esta noche, antes de cenar, tomes un tiempo y repases esto en tu casa. Yo te decía que usa una palabra Lucas, que es laos. Laos, de ahí viene la palabra laico. Y lo que está diciendo cuando menciona a todo el pueblo, básicamente está hablando a todos aquellos que forman parte de este nuevo pueblo, a todos aquellos que han encontrado gracia delante de Dios. Y si tú eres capaz de recibir lo que Dios te quiere dar, este mensaje es para ti. Este mensaje de paz es lo que Dios te está ofreciendo. El Señor sigue estando disponible, el Señor sigue estando atento a todos aquellos que se acercan a Él y que se saben necesitados. Puedo pedir que pase el equipo de alabanza también, por favor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, por este acontecimiento que transformó a la humanidad, Señor. Aún la historia se divide en antes y después de este evento. Señor, y el mundo quizá en su mayoría no entiende la importancia de este evento. Pero todos aquellos que por tu gracia, Señor, podemos entenderlo, queremos darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Señor, porque reconocemos que esto es tu iniciativa. Tú, el Dios eterno, todopoderoso, tomó la iniciativa de venir a este mundo, de humillarse, no solamente para venir como un hombre, sino también para adoptar la actitud de un siervo, y ser obediente y morir una muerte vergonzosa en la cruz, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que pudiéramos tener acceso a tu persona, para que pudiéramos, Señor, tener vida eterna. No solamente perdón de pecados, sino una nueva vida, es una vida eterna. Una vida no solamente que se prolonga indefinidamente, sino una vida basada en una relación contigo, Señor. Una relación personal. Eso es lo que dice tu palabra. Que la vida eterna consiste o básicamente se basa en este conocimiento que tenemos de ti y de tu Hijo Jesús. En esta relación, Señor, viva, real. Así que, Padre, te pedimos que tú te glorifiques en los que estamos aquí. Y que esta noche, Señor, mientras tomamos este tiempo como familias, con amigos, con familiares, Señor, que recordemos, que te demos la gloria y la honra que solo tú te mereces, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.